Hola, ese, ¿estás ahí?
Sí, señor, acá estamos.
Bueno, que nos quedó pendiente hablar de otra vez, sí. Volvieron los tiroteos en Godoy Cruz, y a una persona que está robando durazno y lo matan. Es tremendo.
Sí, hemos tenido
los temas este del último fin de semana.
Sí, este fin de semana ha sido particular en el oeste de Godoy Cruz. Sí. Si bien hay tiroteos casi todos los días,
sí.
Entre el viernes, el sábado y el domingo a la madrugada hubo tiroteos que duraron entre 4 y 5 horas. Los vecinos de los barrios comprendidos entre calle Salvador Arias y Salvador Civil.
Estamos ¿otra vez? Oeste, siempre lo mismo. Claro.
Campo Papa, Proyecto Joven, Covitedic y el San Vicente. Hartos están los propios policías que trabajan en la jurisdicción, comisaría 40, 27, cansadísimos. Dice que no pararon de tener novedades. Inclusive ahí en el diario publicamos unos videos, si quieren escuchar cómo son las armas, los ruiditos que hacen y los tiroteos.
A ver, negro,
impresionante.
Si podés, lo vamos poniendo, dale. ¿Qué, ¿qué tienen las armas de particular? ¿Son armas caseras?
No, son pistolas calibre 9 milímetros.
Ah, bueno, claro. ¿Esos son?
Sí, esa es una 9 milímetros y escuchá la PA-3.
A ver, una ametralladora.
Exactamente, es un subfusil ese.
Impresionante.
Es impresionante, pero más
pistola
eso duró.
Pistola ametralladora,
PA-3. Exactamente.
Ah, nos están golpeando por entrar.
No, no, señora. No. Che, no están festejando un cumpleaños,
no,
nada.
No. Claro. No. Uh-huh. Bueno, pero eso es un fusil, es la FMK3 o PA-3 que tenía la policía, que es. No, es impresionante.
Sí.
Marte, esto durante esa hora, los vecinos le dicen que no paran. Tienen un temor de comerse una bala perdida mientras seguimos escuchando esos ruidos. Eso es una pistola automática, una calibre 9 milímetros. ¿Y qué ha sacado conclusión? Trabajó policía científica. Es más, hasta hay dos facciones que se están disputando el poder otra vez. A pesar de los allanamientos, sitiaron el Campo Papa el 12 de marzo, siguieron los enfrentamientos. Hay una mujer que se llama Patricia Castro, que le dicen Pato, que tiene base en la manzana F del barrio Covitedic, que está mencionada en un montón de investigaciones, que la hermana fue detenida hace un mes por drogas, que era socia de Sandra Jacqueline Vargas, la Jackie, que se han peleado, que eso es lo que se habla ahí en la barriada.
Claro.
Le mataron el perro a esta mujer, un pitbull, entre la guerra de bandas que hay, la mujer salió a responder con su soldadito. Todo ese conflicto. Los vecinos, la policía, saben lo que está pasando, pero hay temor porque está incontrolable la situación. Incontrolable.
Claro.
No ha parado durante todo el fin de semana y repito, han durado entre 4 y 5 horas los tiroteos. Cada viernes, cada sábado, policía científica ayer estuvo trabajando, levantaron vainas. ¿Cuál es el objetivo? Cotejar con otras vainas allá en otras escenas para ver si están utilizando las mismas armas. Por lo que estuve averiguando, hay algunas investigaciones en curso, todavía no se van a hacer medidas, pero son siempre los mismos personajes, Marce. Siempre los mismos, a pesar de que han detenido a una parte, se ha activado otro sector, otra facción, y nada, todo por la territorialidad, por el comercio de estupefacientes, y nada, vamos a ver qué pasa, pero es una de las zonas calientes que tiene todos los fines de semana, principalmente los viernes y los sábados, acá en Mendoza, en el oeste de Godoy Cruz.
Bueno, y el otro hecho es que el viernes sorprende a una persona robando durazno, le dan una paliza y lo matan. ¿Así
exactamente,
fue?
Ocurrió en una finca, en la finca La Ancilota, que está ubicada en calle Alta Italia y Juan B. Justo de Maipú.
Sí.
Eso es yendo para Gutiérrez. Le dan una paliza a un hombre. Un padre y un hijo que van caminando por la finca, los responsables del lugar, y detectan a dos personas robando duraznos. Una sale corriendo y la otra queda arriba de un árbol. Le dicen, bajate. Lo cierto es que este hombre se quiere bajar, se quiebra una rama y se cae. Cuando se cae, saca un cuchillo. Esta es la versión del padre y del hijo que detectaron a estas personas. Saca un cuchillo, entre el padre y el hijo lo reducen, mientras uno de ellos llama al 911, llegan policías de la comisaría 54, le dan una paliza al presunto ladrón de los duraznos, principalmente con traumatismo de cráneo. Hasta los policías le decían, paren un poco de pegarle. La imagen del hombre con el rostro destrozado es tremenda.
A ver, la policía llega y le están pegando.
Sí, le están pegando.
Y no dejan de pegarle.
Exactamente, justicia por mano propia. Llega una
Se les va a complicar a esta gente.
Sí, ahora te cuento lo que va a pasar. Los llevan al hospital central y ayer a las 13, ya el sábado a las 17:30 habían detectado y confirmado los médicos que no presentaba actividad neurológica, que tenía muerte cerebral. Por la ley Justina empiezan a solicitar permiso para la ablación de órganos. O sea, la ley Justina es la nena esta que falleció hace unos años y que permite la ablación de órganos sin el consentimiento de las personas, salvo que lo hayas dejado en un registro constancia de esto. O sea, que vos no querés que te lo... Le hacen la ablación de órganos, detectan la muerte cerebral, fallece ayer a las 13, el domingo, y no lo identificaron. Hasta esta hora de la mañana no saben bien cómo se llama, porque no hay prontuario acá en Mendoza, no hay antecedentes, no lo tenían en los registros, le hicieron un biométrico, no funcionaba el aparato en el hospital central, o sea que hay una persona que están tratando de determinar por esta hora cómo se llama y que murió. Ayer por la tarde, o sea que murió asesinada de golpes, más allá del contexto del asalto. Están identificados tanto padre e hijo, durante el transcurso de esta mañana los iban a citar y estaban analizando qué calificación imputarles. Y se estaba hablando de un exceso de legítima defensa. ¿Por qué? Porque este hombre, según la versión de ellos, llevaba un cuchillo el que robaba durazno y por eso se defendieron de la agresión. Pero están empezando a citar a los policías de la comisaría 54, quieren saber bien, por ahora quizás, o se imputa un homicidio simple o un exceso, que es un homicidio simple con exceso de legítima defensa, que es similar como un homicidio culposo, o sea que prevé de 6 meses a 5 años de cárcel, o sea que te excediste en los límites que impone la legítima defensa, que es que estaba en riesgo tu vida, el método de empleado y toda esa cuestión legal judicial. Bueno, un caso que es tremendo, que se está tratando de terminar en la fiscalía de Claudia Ríos, a ver qué va a pasar con el padre e hijo que le dieron esta paliza a este hombre que no se sabe bien su nombre.
Claro.
No
se conoce. Hasta matarlo, le pegaron hasta matarlo.
Sí, totalmente.
Pero a mí, lo más impresionante de todo lo que has contado, además del rato que es espeluznante, es la policía. Dejen de pegarle.
Sí, la policía.
O sea, la policía diciéndole eso, dejen de pegarle.
Sí, hablé con gente de la comisaría 54, ayer lo trabajé bastante el caso, durante varias horas para tratando de reconstruir qué había pasado allí, porque nunca se supo nada. Y cuando fallece esta persona, repito, que creen que están tratando de identificar por estas horas, porque estaban esperando el informe también primario de la necropsia, ya se sabe que fue por los golpes, por un traumatismo de cráneo, pero no podían identificarlo, o sea, no saben quién es. Y estaban tratando de analizar cámaras y buscar cámaras por calle Juan B. Justo y también por calle Alta Italia para ver si se ve la otra persona.
Hay otro, que está sí, claro, hay otro fenómeno paralelo a todo esto, que algunos de este tipo de fenómenos terminan así, algunos de esta manera tan trágica como una persona muerta. Pero ojo que los propietarios de las zonas rurales, en las fincas y demás, andan armados. Andan armados, entonces les roban almendras, les roban durano, les roban en época de ahora, ¿no? En la época de cosecha.
¿Qué dicen ciruela, los
responsables? A los tiros, los van a sacar a los tiros.
Es así, es complicado. Porque ¿qué dijeron tanto padre e hijo responsables de esta finca la pelota que estaban cansados que roban?
Y sí.
Que venían robándole los frutos, lo que cosechan o lo que iban a cosechar. Claro. Y que bueno, salieron a hacer esta recorrida y les dieron aviso. Todo esto
A ver, nada justifica nada. Ahora, si hay un chorro que está escuchando esto, que tenga cuidado. Es decir, sabe que se pueden llegar a enfrentar a tipos más locos que él. Los van a sacar a los tiros, los van a terminar matando.
Sí,
a eso están conduciendo, exactamente.
Porque el arma, estaba leyendo tu nota, el arma no apareció.
Claro.
No.
Es decir, que más que legítima defensa, se pueden comer un homicidio agravado incluso.
Exacto. Es que la única versión que hay es la del padre e hijo de los dueños responsables de la finca.
Claro.
No hay otra versión.
Claro, claro.
Por eso están tratando de individualizar primero con las cámaras a ver si se ve una persona, el cómplice del que murió, para poder ir a detenerlo y conocer otra versión o si se presenta. No ha reclamado nadie el cuerpo desde el viernes hasta este lunes.
Bueno.
¿Creen que puede ser algún trabajador golondrina? bolivianos que vienen del norte del país,
salteños,
jujeños, pueden haber estado robando los frutos que es extranjero, por eso no tienen la identidad. Sí, por lo que me comentaron recién, quieren estar encaminados para conocer sus datos filiatorios, pero bueno, vamos a ver qué pasa durante el transcurso de esta jornada.
Y tampoco nadie está reclamando por José Jerónimo Torres Cuello, 57 años, el pasajero olvidado, ¿no? Del colectivo.
Sí.
Lo están esperando unos conocidos afuera.
Publicamos ayer, una nota ayer. Hablamos con las docentes.
¿A dónde iba la escuela?
A dónde iba la escuela, estaba terminando de. Tratando de terminar la
secundaria. Otra historia, impresionante.
Uh-huh. Otra historia, pero claro, como no son familiares directos, tampoco tienen contacto con él.
No, pero es un hombre que tenía domicilio en otras provincias, en Córdoba, tenía 4 domicilios, por eso, pero nadie estuvo, fue una gran historia. La comenzamos a contar el viernes, el jueves.
Claro.
Y ayer hubo otra nota bastante linda ahí en El Sol, describiendo toda esta situación del pasajero olvidado.
Pasajero olvidado, bueno, en aquel colectivo del 10 de noviembre que choca en el parque, ¿no? Y se muere, se muere el chofer.
El conductor,
exactamente, se quedó sin freno, aparentemente, ¿no? La investigación dice eso.
Sí, eso, va encaminada hacia eso, que hubo una falla mecánica y que no pudo controlar el trabajador del volante y terminan impactando contra un carolino, ¿fue, no?
La gente de Carolina número 3001, combate de San Lorenzo, dice, nosotros somos su familia por elección y lo estamos esperando.
En la escuela, combate de San Mirabo. Qué solidario y generoso, ¿no? Esta gente. Bueno. Gracias, Eze. Te mando un abrazo. Te mandamos un abrazo.
Muy bien todos.
Chao, muchas gracias por todo. Ezequiel Ferreira, nuestro columnista de policiales.